Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, comienza la programación local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, les habla Juana Carrera. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde contándoles esas noticias más próximas de la Mariña y del occidente asturiano en un nuevo día despejado, bonito, agradable, soleado, un poquito de viento, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Perfecto, no podía ser. 14 grados de temperatura, sopla el nordés de forma moderada, seguirá soplando así también por la tarde con cielos despejados. Mañana más nordés, pero también cielos despejados y sol. Luego lo vemos de forma detallada. Por cierto, un poquito de viento en el Fiouco, ¿De qué les vamos a hablar hoy? Pues de varios asuntos. Uno de ellos es la presentación de la Semana Santa de Burela esta misma tarde, 23ª edición de la Semana Santa. Se presenta en la Casa de Cultura de esta localidad por parte de los responsables de la Cofradía del Santísimo Cristo y la Virgen de los Dolores. Es presentación de actos, presentación de cartel y también estará el obispo presidiendo ese momento y ese evento y una exposición que se inaugura. Así que son muchas cosas de las cuales vamos a hablar luego con la presidenta de la Cofradía, día con Oliva Cabanas. En estos momentos, otra presentación, en este caso un proyecto de difusión de la Vía Regia del Norte o Vía Regia do Norte, que se está llevando a cabo en la sala de exposiciones de la Diputación de Lugo, con la asistencia del presidente Darío Campos, el diputado de Turismo Eduardo Vidal Bamonde y el alcalde de Meira, Antonio de Díaz. Esto tiene lugar, pues, en estos momentos en la sala de exposiciones de la Diputación de Lugo. Y a las 11 de la mañana arrancaba en la Fonsagrada la reunión de la Mesa del Camino Primitivo de Santiago, con la asistencia, entre otras autoridades, de la directora general del Patrimonio Cultural, Otilia Requejo. Esto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fonsagrada. También les vamos a hablar de los sucesos de las últimas horas. Por una parte, hablar o alertar de un timo que se está produciendo. De cuando en cuando saben ustedes que hay estafas aprovechándose de gente de edad, suele ocurrir, de gente sola. Y en estos momentos hay varias denuncias en el occidente asturiano. La Guardia Civil ha informado de que han recibido denuncias sobre estafas hacia personas de edad avanzada, que viven solas. De hecho, las denuncias les llegaban en la jornada de ayer, a lo largo del día de ayer. Las víctimas son visitadas por una o dos personas que tienen una identidad falsa, claro. Piden dinero y utilizan diversas excusas. Una de ellas, la más común, es que el estafador se haga pasar por un cura pidiendo aportaciones para el cementerio. También ha habido casos en las que dice ser el propietario de una vivienda incendiada y solicita limosna para reparar su domicilio. Y existen denuncias sobre falsos revisores de la luz. Hasta el momento se han contabilizado más de una decena de afectados. Una decena, en cuatro localidades del occidente asturiano. Ojito, no se fíen de nadie, porque van a las personas que están solas y de avanzada edad, porque quizás sean más confiadas. Ante estos casos, desde la Guardia Civil alertan a la población y en especial a los mayores para que extremen la precaución. Desconfíen y también de cualquier otro tipo de oferta suculenta que les puedan hacer, como por ejemplo para ganar una gran cantidad de dinero. Y si tienen dudas, si observan cualquier conducta que no les parece adecuada, pues llaman a 060. 062, que es el teléfono de atención de la Guardia Civil. No se fíen de nadie. También les vamos a hablar de otros asuntos relacionados con la crónica de sucesos. Por una parte, destacar en el municipio de Ribadeo un pequeño susto con un incendio que tenía lugar en la jornada de ayer por la tarde. No tuvo consecuencias graves, apenas daños materiales y ningún daño personal, evidentemente. Se declaraba un pequeño incendio en las inmediaciones de la estación de autobuses, una papelera, un seto adyacente y, como decimos, sin daños. Actuó la policía local y los bomberos de Barreiros. Sobre incendios, en la madrugada de ayer ardía una casa en el Espín, en Coaña, en Folgueres. Era un fuego que afectaba solamente a daños materiales dejaba, perdón, no hay daños personales. Ocurría en la madrugada de ayer, como decimos, en el Espín, Folgueres, en Coaña. Afectaba a una habitación, el alero y el tejado de una vivienda, y los bomberos del Principado de Asturias fueron para allá y en unas cuantas horas, porque ocurrió de madrugada, pudieron ya dar por finalizada la intervención, apagadas las llamas y controlado todo. Después, el fuerte viento de la jornada de ayer provocó alguna que otra caída de árboles, de ramas, etcétera, en nuestra comarca, también de contenedores, lo habitual, pero algo un poquito más llamativo es que se cayó un cristal de una ventana de un edificio de viveiro. El cristal se precipitó desde un cuarto piso a la acera y afortunadamente no provocó ningún daño personal, porque podría haber sido mucho más grave. Caía sobre la acera por culpa del fuerte viento y se implementó la rotura de ese cristal. Y luego, Según recoge el diario El Progreso, en esta jornada de hoy, el bar del campo de fútbol de Ribadeo ha vuelto a ser objeto de dos robos. En los últimos días han registrado un par de robos, dos nada menos. Uno el jueves y otro el domingo. El ladrón o los ladrones se llevaron mercancía valorada en aproximadamente unos 400 euros. Hablamos de mercancía, no de dinero, porque en realidad no suelen dejar dinero ahí. Lo único es que sí que queda pues algo de comida, tipo chocolatinas, patatas fritas y alguna que otra bebida. Últimamente están entrando bastante a robar en el bar de del campo de fútbol de Ribadeo. Luego, por otra parte, según recoge también El Progreso, en esta jornada de hoy, en la iglesia focense de la parroquia de Fazouro, entraron a robar en una fecha, por el momento no saben muy bien cuál, y también hace un menos de una semana en el templo de San Martiño de Mondoñedo. En este caso, los ladrones entraron en la sacristía, forzaron la entrada y se llevaron 60 euros. Esto de San Martiño de Mondoñedo. Como decimos, estos sucesos de los robos los publica El Progreso en esta jornada de hoy. Hay más temas que vamos a tratar hoy. El problema de la xarda, la escasa cuota que les ha tocado a los asturianos y que además, afecta igualmente de los remanentes de esos intercambios stocks con otros países, afecta igualmente a Galicia. Hay prevista una concentración la próxima semana en Oviedo en protesta y los gallegos en principio también tenían intención de ir y apoyar, al menos desde la Mariña. Hablaremos de cómo está la situación una vez que han dimitido todos los patrones mayores de las cofradías de pescadores de Asturias. Luego sobre Alcoa, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Lucus Augusti, en su calidad de organización de base para la defensa de los intereses de todos los vecinos de la provincia, se va a reunir con el Comité de Empresa de Alcoa. Será el próximo viernes, porque consideran que la situación que está atravesando esta empresa y el potencial cierre es muy preocupante para toda la comarca. Hablaremos de esto en un ratito. Y en Ribadeo, ¿qué tenemos en Ribadeo? Pues críticas del Partido Popular, del alcaldable Daniel Vega. Denuncia el lamentable estado en que se encuentra la Casa de la Ría. Señala que ha sido abandonada por el alcalde, que lleva 12 años sin cumplir su cometido, que fue creada con fondos públicos para convertirse en un aula de educación ambiental y que ahora mismo está infravalorada, infradotada y además está deteriorada. Luego escuchamos las declaraciones de Daniel Vega. El Partido Popular en Viveiro lo que hace es pedir explicaciones por una tala tola, la del Parque Pernas Peón, que ha pasado con eso y cuál es el futuro del parque. Lo van a llevar al próximo pleno de la corporación. Y entre tanto, Costas ha empezado obras de conservación del litoral en cuatro ayuntamientos de la Mariña, en Viveiro, en Burela, en Foz y en Ribadeo, porque se acercan las épocas en las que viene la gente y hay que adecentar los paseos y también los accesos. De hecho, en este sentido, el alcalde de Burela y el concejal de obras han supervisado esta misma mañana con el responsable de Costas las que se están llevando a cabo, las actuaciones que se están llevando a cabo en la playa do Cabaliño, y han analizado otras que se tienen que llevar a cabo en la playa de Amarosa o en su espigón. De esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, también de la mega verbena de Mondoñedo, que está dando mucho que hablar a todo el mundo y que tendrá lugar en el mes de abril ya muy prontito. Pero antes vamos a ver cómo se plantea el tiempo las próximas horas.
Marzo, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 8 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antroxo, lacón, cabeza, chosco, morro, freixuelos rellenos y todo también para llevar. Además, del 2 al 11 de marzo, menú especial de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde buena con viento moderado del nordés, mañana más nordés y más cielos despejados todo el día, con sol pero con nordés moderado todo el día también. Las temperaturas mañana muy parecidas a las de hoy, 6 grados de mínima, 14 grados de máxima. No nos hablan de lluvias por el momento, así que podemos disfrutar de días soleados, de esos que animan, y en la carretera viento.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Viento en la zona de siempre, en el Alto do Fiouco, así que la circulación está restringida, no cortada, avisamos. Hay que ir un poco más despacio por culpa de esos fuertes vientos y en ambos sentidos está transitable, pero con precaución. El resto de las carreteras de nuestra comarca sin problemas. Acuérdate, lo de siempre, repostar.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
5 minutos pasando la 1 del mediodía, vamos a continuar contigo hasta las 2 de la tarde en esta sintonía 88.8 de la FM y en el 99.7 si andas por la zona de Viveiro, que se sintoniza un poquito mejor. Enseguida, después de este alto en el camino, Semana Santa, la de Burela, que se presenta esta tarde.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante este mes de marzo te damos 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
Ya estamos en época de cuaresma y se está aproximando la fecha de la Semana Grande, de la Semana de Pasión, la Semana Santa. Son muchas y muy significativas las que tenemos en nuestra comarca y una de ellas que va a presentar su programación y su cartel esta misma tarde es la Semana Santa de Burela. Tenemos con nosotros a Oliva Cabanas, que es la presidenta de la Cofradía del Santísimo Cristo y María Santísima de los Dolores. Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué van a hacer esta tarde? Porque a partir de estas 8 presentan o cartel anunciador y o programa de Semana Santa de Burela en la Casa de Cultura, ¿no?
Sí, sí.
¿En qué consiste? Bueno, primero, sí, sí. Cartel anunciador, cuéntenos cómo es, desvélenos algo.
Vamos a presentar o cartel de este año, más exposición de Semana Santa.
Uh-huh. ¿Y o cartel qué reflicte o cartel?
Pues refleja o... A morte, a resurrección. Nem nada máis.
E que no fixo?
José Míguez, Pepe.
Perfecto. E despois van presentar os actos. Non sei se este ano hai novidades nos pasos, nas andas, nas figuras.
Sí, este ano hai bastantes novedades. Hai pasos de nenos, hai pasos de morenos, co Cristo negro... temos tamén unha que fixemos o ano pasado dos nenos na iglesia, que é o siguiente domingo despois de resurrección, que se fai unha cena na iglesia cos nenos e hai unha procesión.
Fálenos desa procesión do Cristo Negro, que é especial para os caboverdianos?
Pois é o primeiro ano que se saca. É un Cristo Negro que temos hoxe na exposición, que o pode ver a xente que veña aquí, e esa van a sacar os morenos.
E que día vai ser eso?
Eso vai ser o viernes.
Venres pola tarde ou pola noite?
De noite. Sobre as 9 da noite.
É unha procesión que sacan tanto homens como mulleres?
A procesión das mulleres é o sábado. Eso van as mulleres solamente. Despois os homens salen o jueves e o viernes. É o domingo de resurrección.
Ben. Olivia, falenos dese Cristo Negro. Ese Cristo Negro xa o tiñan vostedes, adquiriron o novo, como é a talla?
Non, xa leva moitos anos. Este Cristo, pois, leva moitos anos con nosotros, pero decidiron o de sacar este ano.
Pero entón normalmente non adoitan sacalo de procesión?
Non, solamente é o primeiro ano que sale á rúa.
Estamos a falar o Cristo crucificado xa?
Sí, o Cristo crucificado, o que pasa é que é negro.
Seguro que se sentirán moi identificados, entón, pois todos eses caboverdianos que están asentados en Burela de fai moitos anos, quizá ese xa esa a súa procesión, entón.
Sí, sí.
Ben, pois esa é unha das novidades. Despois falabas deses actos que tedes para os nenos. É grande a participación dos nenos na Semana Santa, porque xa sabes que as novas xeracións parece que quizáis non estean tan implicadas como os maiores.
Sí, é grande. O ano pasado houve moitos nenos, porque son todos os das catequesis, os que fan as confirmacións, todos aportaron. Está moi bonito. Temos aquí unhas fotos nas exposicións que se poden ver. Pois si acuden. Incluso os padres participan, as madres e todo eso.
Ben, entón, despois unha cousiña que non falamos aínda. Esta tarde presentades o cartel, os actos da Semana Santa e tamén a exposición. De que está composta? De cartéis de anos anteriores?
Mira, a exposición está de fotos desde que se empezou a Semana Santa hasta ahora. Todo é fotos que se poden ver aquí. Despois hai unhas cruces que son os do Calvario, cos súas velas. E temos tamén o Cristo témolo aquí tamén, que o poden vir ver. E temos unhas imágenes tamén. E nada máis. Temos os libros informativos tamén, que os poden levar. Temos carteles para a xente que veña, pois para que se vayan informando. E nada máis. Pero a exposición é preciosa. Animos a que veñan vela porque é moi bonita.
Ben, entón a presentación desta tarde vai ser aberta ao público. Pode ir todo o mundo interesado?
A todo. Aberta a todo o mundo que queira vir. Isto está aberta para todo. É a Semana Santa de todos os que queiran participar e vir. E incluso pois poden se vestir de cos hábitos, que temos hábitos para que vai a xente colaborar nas procesións e todo.
Oliva, vai estar o obispo tamén, non?
Si, sí, vai estar o obispo, vai estar o balseiro, vai haber autoridades, a delegada do goberno, xente.
As autoridades locais e tamén responsables alcaldes, da xunta ou da delegación
de goberno. Sí, alcaldes de Burela, Mondoñedo e Vegadeu.
Moi ben, entón vai ser unha presentación interesante, unha exposición máis que interesante, e a presencia tamén do bispo da diocese. Oliva, xa no terreo persoal, contanos que significado ten para ti, por exemplo, a Semana Santa, porque ti sabes que hai moitas persoas que profesan moita fe, pero, bueno, hai unha corrente nova, quizáis, que non teñan tanto. Non sei se pensas que en Burela se mantén, e que significa para ti esta Semana de Pasión.
Pois para mí a Semana Santa é unha cousa moi importante. Gústame este traballo. Hai xente que se implica moito na Semana Santa, e incluso nenos, porque teño aí o que vai coa burrilla, que vai de o Domingo de Ramos, un chico joven que está no instituto, que está involucrado ao 100%. E hai moitas personas, nenos e nenas, que están, personas maiores, que nos apoyan, que están con nosotros, e que viven a Semana Santa. Vivimos a Semana Santa en Burela.
E parece que te des a intención ou a finalidade de acadar esa distinción de Semana Santa de interés turístico galego, porque sempre é unha axuda e máis promoción. Como ves?
Sí, estamos neso, estamos xa traballando neso. Eu creo que para finales de ano posiblemente esteñamos xa neso. Pero estamos traballando, estamos facendo informacións, temos que pedir moitas cousas, claro, porque Burela, pues, xa sabes. Pero estamos neso. Creo que si po ano, eu creo que a finales de ano estaremos xa neso.
E tedes?
Sino a primeiros do ano que ven, máis seguro.
Tedes algunha talla, algún paso, algunha imaxe que se xa especialmente significativa, antiga?
Sí, temos tres. Temos tres tallas aí que pode ser que nos vayan para eso.
Cales serían?
Pois é a Virgen dos Dolores, o Cristo Negro, e creo que é Soledad.
E sabes de que época, máis ou menos?
Pois moi antiguas, pero non xo esa información, claro, eu agora teño, pero teño na casa. Entonces,
non pasa nada, porque teremos tempo de falar da Semana Santa nestes vindeiros días que veñen, porque estamos tan só comezando. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia moi ben este evento desta tarde-noite en Burela, Casa da Cultura, 8 da tarde, apunten vostedes se queren asistir, estaremos moi pendentes de todos eses actos que tedes aí en Burela. Gracias, Oliva, boa tarde.
Vale, buenas tardes.
Y también anima a que participe todo el mundo el alcalde de Burela, Alfredo Llano, que habla del esfuerzo que realiza la gente que se encarga de organizar la Semana Santa, de todos los agentes implicados, y quiere potenciar lo propio, la Semana Santa burelesa. Escuchamos al regidor.
No de motivar a la gente de los pueblos que asista a esta presentación, eso que va a causar desgúa para los pueblos de ellos. Debe ser además compartido entre todos los, pues valorar esta Semana Santa que está aquí en nuestro pueblo durante bastantes días, con bastantes procesiones, con bastantes actos, y con todos ellos, de mucho interés. Bueno, eso contaremos con el señor obispo, el doctor de Mondoñedo, que estará ahí, también hablará pues, de la exposición de la Semana Santa de Burela, también estará realizando una inauguración de exposición en un lugar para ti, que presentará su caso de la Semana Santa. Bueno, pues lo que quiero es, en nombre de todos los que organizan la Semana Santa, que hay mucha gente que está trabajando arreo para procurar hacer una Semana Santa muy digna, muy atractiva, de mucho nivel, y por tanto procuraremos entre todos capacitar en este sentido. E invito a, de este sector a todo el mundo que quiera ir pues, a partir de la tarde a auditorio de la Casa de Cultura de Donoso Compeño, porque se está haciendo por ahí que se aplicará una visita estimada.
Ahí queda también la invitación del alcalde de Burela, Alfredo Llano, además de la de Oliva Cabanas. Va a ser un acto seguro que muy interesante, en el que vamos a ver pues esa figura, por ejemplo, la del Cristo Negro, la exposición de las fotografías, y también presidido por el obispo de la diócesis, por Luis Ángel de las Heras. Seguimos hablando de otros actos que tenemos en agenda en este día de hoy. Miércoles, día 27, tiene lugar en Burela, 7:30, un concierto del alumnado de percusión de la Escuela de Música Municipal, con entrada libre y gratuita. Se celebra en la sala de usos múltiples de la escuela y es a cargo de los alumnos de percusión. Según explica el director del centro, Shankar Bayal, el repertorio incluye piezas sacadas del repertorio popular mezcladas con obras de autores clásicos y modernos. Este concierto se incluye en el plan de actividades que la Escuela Municipal de Música de Burela tiene para este año 2019. Y luego, dentro de, ya que hablamos de escuela, el Foro Comunicación y Escuela del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Este lunes asistíamos a la presentación de las actividades y ya son pues muchísimas, evidentemente desde ahora y durante los próximos 5 o 6 meses, suelen terminar en el mes de octubre, van a estar cargados de actividades, tanto aquí como en otros lares, porque ya sabemos que es un foro que se traslada de unos sitios a otros y luego trae a mucha gente aquí, a la zona de Oscoseo. ¿Y qué tenemos próximamente? Mañana, día 28, en Vegadeo y en Taramundis tienen el primer encuentro con un autor. Será Mónica Rodríguez, escritora, y va dirigido a las aulas del CRA, del Centro Rural Agrupado Ría del Ero. Va a tener lugar en esas aulas del CRA del Ría del Ero, tanto en Vegadeo como en Taramundi, 12:30 del mediodía. Encuentro con autor. Mónica Rodríguez, escritora. Le preguntábamos a Luis Felipe Fernández, el coordinador del foro, si no tienen miedo que algo salga mal, ¿no? Porque en realidad son muchísimos eventos con muchísimos agentes implicados y personas de prestigio. Y dice que al fin y al cabo no pueden perder el norte. Ellos son profesores, pero han tenido poquitos fallos o poquitas bajas de actividades. Hablamos en los 11 años de existencia. Escuchamos a Luis Felipe.
Tampoco hay que perder la perspectiva. Somos profesores de un centro público, el único que escolariza a los alumnos de secundaria y bachillerato de esta comarca, que tenemos una vocación de hacer algo por ellos y por el entorno en el que se implanta, en el que está el centro, que tiene vocación de liderar el territorio en el que se asienta desde el punto de vista de la educación y la cultura. Y entonces, pues eso da mucha tranquilidad, porque nosotros, ese es nuestro objetivo. Y que mejorar la formación y las posibilidades y las expectativas y abrir nuevos mundos, nuevos caminos, abrirles la mente a esos chavales. Y eso yo creo que es evidente que se ha logrado hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que estar tranquilo, ¿no? Yo creo que al final siempre puede fallar algo, alguna actividad que puede ser mejor. Pero fíjate, en la historia del foro solamente se han suspendido 3 actividades en los 10 años, ¿no? Y aquí ha venido gente muy relevante de este país, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final lo que se hace con cariño, con esfuerzo, con trabajo, pues y con ese objetivo, diríamos, sano, que es mejorar la formación de niños y jóvenes, pues yo creo que ese es el objetivo fundamental y eso seguro que ya está conseguido, ¿no?
Pues ahí tenemos, seguro que ya está conseguido. Como decimos, mañana es el primer encuentro de autor, pero en total son más de 40 las actividades.
En el primer foro planteábamos 11 actividades y solo incluía a los alumnos del instituto. Y este año vamos a plantear 41 actividades para alumnos de 11 centros educativos. Eso da un poco la idea de lo que el foro ha ido creciendo en estos años. Pero yo creo que tenemos que estar contentos y satisfechos porque tenemos un proyecto educativo que en este momento es referencia nacional y que yo creo que es un modelo a imitar en otras comunidades, y sobre todo porque está implantado en la escuela rural y supone muchísimas oportunidades, además de verdad, ¿no? Porque basta ver las actividades que hemos venido desarrollando, las que se van a hacer este año, que suponen una oportunidad para los niños y jóvenes de los centros de la comarca Oscoseo del occidente de Asturias que participan, y algunas de esas actividades no las van a olvidar en la vida, seguro.
Pues ahí quedan. Algunas de esas actividades no las van a olvidar en la vida, seguro. Y es que nunca tantas oportunidades se tuvieron en un sitio tan reducido como es Vegadeo o la comarca Oscoseo. Pues ahí tenemos algunas de las del Foro Comunicación Escuela. Ya les iremos detallando. Como decimos, son muchísimas a lo largo de todos los próximos meses, para beneficio de todos. También es una forma de impulsar económica y turísticamente la zona. Seguimos adelante. 20 minutos pasan de la 1:00 p.m. Y en estos momentos, justo en estos momentos, se incorpora otra de nuestras sintonías en 93.6 FM. Aprovecho para recordar lo de siempre, que la información más amplia está todos los días en Costa Viva, en el 88.8 de la FM. En estos momentos se incorpora 93.6, pero la grande, la amplia, de lunes a viernes, de 1 menos 10 a 2 de la tarde, en el 88.8, que es facilísimo de recordar. Y en la zona de Viveiro, en el 99.7, que tampoco es difícil. Vamos a hablar de esos asuntos que marcan la actualidad, o mejor, seguimos hablando de esos asuntos que marcan la actualidad, y en esta jornada de hoy, nuevamente, Alcoa está en la palestra. Durante todos estos días va a seguir en la palestra, porque se están sucediendo muchas reuniones, muchas concentraciones, manifestaciones y reclamaciones para intentar salvar a las electrointensivas, para intentar que se puedan vender cuanto mejor posible, si se pueden vender Coruña y Áviles, y para evitar que caiga San Ciprián, que en estos momentos está en el punto de mira. Bien, hay planteada una serie de eventos, de concentraciones en la jornada de mañana, tanto en Santiago de Compostela como en Madrid, para reivindicar que se cambie el estatuto para las empresas electrointensivas, el estatuto eléctrico. Recordamos que el comité de empresa de Alcoa dijo que como comité no va a ir, pero sí que los sindicatos irán a su manera para pues apoyar las concentraciones que consideren pertinentes, pero que no podían garantizar que Josep Aleo, el presidente del comité, estuviera en Madrid o estuviera en Santiago de Compostela, y por lo tanto dejaban esa libertad. Bueno, esto respecto a las concentraciones de mañana. Entre tanto, se siguen cerrando en agenda reuniones con los representantes del comité. ¿Cuál es la siguiente en agenda? Si bien han pasado por ahí pues populares, nacionalistas, alcaldes de la zona, los que forman parte de la Federación Provincial de Vecinos Lucus Augusti, en concreto de la zona norte, porque tiene su delegación, digamos, también aquí en La Mariña. Así que esta Federación de Vecinos está muy preocupada por la situación que se está viviendo estos días, por la amenaza real de potencial cierre de la planta de Alcoa, y han pedido una reunión con los representantes del comité de empresa. ¿Qué cuándo va a ser? El día 29. Escuchamos a Manuel Maceda, que es el responsable de la zona norte de esta Asociación de Vecinos de Lucus Augusti.
Es cierto que esta situación levantó una inquietud muy importante a lo largo de toda la provincia. Las nuestras asociaciones pues llamaban a la Federación para interesarse por el tema y saber si hacíamos algo, qué podíamos hacer, etcétera, etcétera, y organizamos este acto que tendrá lugar o viernes. Vendrá una representación da Xunta Directiva y algunos asociados, como presidente o frente, y verémonos, con representantes del comité de empresa, para transmitirles a nuestra solidaridad, y por un lado, y por otro lado, bueno, ponernos a su disposición por si necesitan de algo que nosotros podamos aportar, ¿no? Esta empresa, como ya deberá de conocer la mayor parte de la población, porque los datos andan corriendo a través de los medios de comunicación, es muy importante. Principal empresa de la provincia de Lugo, genera, según los datos que se nos dan, un 33% del PIB de la provincia, que es una barbaridad. Y por otro lado, claro, para Mariña es fundamental. Nosotros pensamos que es columna vertebral socioeconómica de Mariña, porque entre trabajadores fixos, que parece que son 1.200, y 800 más de indirectos, pues estamos a hablar como mínimo de 2.000 familias que van a depender directamente de esto. Y claro, esta no es una empresa cualquiera, es una empresa que tiene una remuneración decente, para entendernos, pero que circula por el mercado, y esto genera una serie de ventajas para toda la comarca, además de para 2.000 familias que son beneficiarias directas del asunto, ¿no? Y esto puede llevar a una hecatombe, entre comillas, sin querer exagerar, a comarca, porque esto afectaría a otro tipo de estructuras, por ejemplo, o ferrocarril, o FEBE, famoso FEBE. Hay que tener en cuenta que Alcoa es el principal cliente, que envía a través de FEBE más de 85.000 toneladas o ano de aluminio para las fábricas del norte.
Pues ante esa situación de amenaza real sobre Alcoa San Ciprián y todos los efectos colaterales que tendría un posible o previsible cierre de la factoría, que sería en muchos, una reunión prevista por parte de los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos Lucus Augusti, que tiene su representación aquí en la zona norte, en la persona vicepresidente responsable de aquí, de Manuel Rodríguez Maseda. Pasan 25 minutos de la una del mediodía. Vamos a hablarte del estado en que se encuentra la Casa de la Ría de Ribadeo, una información que patrocina Viveros Mañente.
Euterra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
El alcaldable popular Daniel Vega denuncia el lamentable estado en que se encuentra la Casa de la Ría o la Casa de Ría. Afirma que ha sido abandonada por el alcalde, que ha perdido su esencia como centro de educación ambiental, que lleva 12 años olvidada. Y además recurre a una frase que no es suya, tirado de hemeroteca, y recurre a una frase de un concejal nacionalista, ya no está en estos momentos en la corporación, Horacio Cupeiro, lo recordarán ustedes, para decir: na Casa de Ría chove dentro igual que nunha cesta rota. Así arrancan las declaraciones de Daniel Vega.
Na Casa de Ría chove dentro igual que nunha cesta rota. Esta frase foi pronunciada polo exconcelleiro Horacio Cupeiro. Pero é unha frase que acredita unha realidade. 12 anos de abandono. 12 anos sin proxecto para a Casa de Ría. O señor Suárez deulle a espalda á política de educación ambiental. Porque a Casa de Ría foi construída na etapa do Partido Popular e tiña unha vocación: a defensa e traballar sistemáticamente pola educación ambiental. As visitas dos colexios, as visitas do alumnado das universidades, e tamén volver a esa época donde o profesorado viña a Casa de Ría formarse en educación ambiental, con cursos homologados pola Consellería de Educación. Claro, isto é traballar. Isto é defender un edificio municipal, un edificio que foi construído con diñeiro público. Abandonar outro edificio municipal é faltarlle o respeto aos ribadenses, porque foi construído con diñeiro dos ribadenses, con diñeiro público. Por lo tanto, o señor Suárez demostra un desprecio sistemáticamente polos ribadenses, porque non se pode permitir que un edificio que foi construído con diñeiro público esteña hoy abandonado. Por lo tanto, nos vamos volver a utilizar ese telescopio, telescopio que nos permite acoller observacións astronómicas. Claro, isto é ter unos objetivos claros, isto é ter gañas de traballar, isto é ter unha vocación de servicio claro. Por lo tanto, dentro do Partido Popular decimos con claridade: vamos a pasar dun abandono da Casa de Ría a volver poñer de manifesto que a Casa de Ría é unha das máis importantes da provincia de Lugo, e volver a defender a educación ambiental dentro da Casa de Ría.
Ahí quedan las declaraciones del alcaldable por el Partido Popular, Daniel Vega. La Casa de la Ría, que está deteriorada, con humedades, con falta de mantenimiento, con desperfectos, con maderas rotas, la puerta, maleza, un poquito de todo, afirman que ellos la pondrían en valor y volverían a dotarla de ese contenido, que sería, pues bien, las charlas para los alumnos, la formación de los profesores, y todo esto impulsado también, se supone que por la Consellería de Educación, para recordar o para rescatar aquellos tiempos, la puesta en marcha otra vez del telescopio, etcétera. Una denuncia del PP. Seguimos adelante, hablando ahora de una solicitud del Partido Popular, pero en otro ayuntamiento, en el municipio de Viveiro, y es saber qué pasa con el Parque Pernas Peón, donde se ha llevado a cabo una talatola, como ya lo conoce todo el mundo. Te lo contamos enseguida.
En el puerto deportivo de Ribadeo, enclave turístico natural y gastronómico de La Mariña, celebramos las séptimas jornadas del mar del 25 de marzo al 7 de abril. Sus cuatro restaurantes, Restaurante San Miguel, Restaurante La Solana, Restaurante Marinero y El Náutico, brindan este homenaje al mar y a sus productos. Raciones, pescados, mariscos y un menú degustación completo disponible todos los días de las jornadas. Ven al puerto de Ribadeo y disfruta el mar en nuestros restaurantes. Del 25 de marzo al 7 de abril, Quincena del Mar.
Hablamos de esa tal Atola, como la conocen ya prácticamente todos en Viveiro, la que se llevó a cabo en el Parque Pernas Peón, sobre esas actuaciones que llevó a cabo el gobierno local hace unos meses y donde después llevaron a cabo una serie de tareas de regeneración del parque. Han pedido explicaciones, por ejemplo, desde el Partido Popular, y las van a pedir en el próximo pleno, en modo de preguntas que va a llevar el concejal Celestino García. Pregunta: ¿qué proyecto se ha hecho para el futuro del parque? ¿Qué tipo de arboleda o de planta se piensa plantar? Y además, si se va a contar con alguna empresa externa o a colaborar con técnicos de otras administraciones para mejorar ese parque que ya no es lo que era. Esto nos lo explica Celestino García, el concejal.
Después de una tal atola, como se reconoce por los vecinos de Viveiro, a tala dos árboles do Parque Municipal de Pernas Peón, executada polo goberno local fai uns meses, é onde a continuación levaronse a cabo unha serie de tarefas de regeneración de dito parque, coñetando actuacións como empacado de restos de cortezas, retirada de tacos de eucalipto, corte de ramas, etc., etc. Así como a continuación labores de jardinería e repoblación. Desde o noso grupo municipal preocupanos o futuro do Parque Pernas Peón, así como a súa ordenación. Por todo eso preguntamos á señora alcaldesa: ¿que proyectos se ten feito para o futuro do parque? Segundo, ¿que tipos de arboleda ou plantas se pensa plantar? E terceiro, además dos traballadores do concello, ¿pensa en contratar algún outra empresa externa ou colaborar con técnicos de outras administracións?
Pues esas son las preguntas que llevará el concejal al próximo pleno de la corporación. Hablamos de otros temas que también marcan la actualidad en esta jornada de hoy, en las precedentes y suponemos que las venideras, y es el asunto de la xarda, la cuota de la caballa que le ha tocado, por ejemplo, al Principado de Asturias. Año tras año les toca poco, en el siguiente reparto o los posteriores repartos les vuelve a tocar poco. Hablan de agravios comparativos respecto a otras comunidades autónomas y en estos momentos tienen bastante problema porque resulta que es que han dimitido los patrones mayores de todas las cofradías del Principado Asturiano. De esto habla María Jesús Álvarez en la jornada de ayer. Precisamente Álvarez mantenía una reunión con la Secretaría General de Pesca, con Alicia Villauriz y con la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado para tratar este tema. Les queda una persona prácticamente con la que negociar de la Federación de Cofradías del Principado. Afirman que es muy complicada la situación, que hay que revertir esta situación del cupo de xarda que les ha tocado, pero también reconoce María Jesús Álvarez que es que no tienen casi con quién hablar por culpa de la dimisión de los patrones mayores. Escuchamos a la consejera.
Asturias ha venido siendo tradicionalmente discriminada por un reparto que inició el gobierno de Mariano Rajoy. Llevamos pidiendo que se revise ese reparto y lo vamos a seguir haciendo. Lo hemos dicho siempre y mantenemos esa posición. Pero además, ahora se ha producido una situación que podía haber supuesto una inflexión, y es que tenemos un cupo extra. No es mucho, es un cupo reducido, y nosotros entendemos que ese cupo debía haberse repartido con un criterio distinto. Solicitamos al Ministerio que ese criterio fuera inversamente proporcional a los cupos asignados, o ya como última, si no podía ser inversamente proporcional, al menos que ese reparto fuera lineal. Creemos que habría sido posible, creemos que es posible, y de lo que se trata es de recomponer esta situación. No hay que cerrar las puertas al diálogo. Nosotros vamos a seguir intentando mantener un diálogo abierto con los pescadores. Es verdad que ahora no tenemos una interlocución organizada porque se ha producido la dimisión de todos ellos. Es algo que también tenemos que evaluar, cómo mantenemos ese diálogo, qué interlocutores tenemos. He escuchado al presidente de la Federación de Cofradías decir que él se va a mantener al menos unos días por razones de organización. Bien, pues esta es una buena noticia porque seguimos teniendo un interlocutor. Confiamos en sostenerlo el máximo tiempo posible y también con el Ministerio, porque yo creo que es posible, o hay que intentarlo al menos, que se revierta esta situación.
Hay que intentarlo y de hecho aboga porque se crea una mesa de negociación para intentar revertir la situación que se está viviendo. Señala que la pelota está en el tejado del Gobierno de España, que es una decisión del Gobierno, que se podría revertir.
Aquí la decisión es una decisión del Ministerio. Nosotros podemos ofrecer argumentos, podemos ofrecer propuestas. Lo que no podemos es decidir por el Ministerio. Y nuestra posición y nuestra voz ha sido siempre la misma. No hemos modificado nuestro criterio. Creemos que el reparto es injusto, que es muy desigual. Y además que se sostiene en criterios que son arbitrarios. Pero esto lo hemos dicho siempre, porque esto viene del Partido Popular. Hemos pedido siempre que se abra una mesa de trabajo con las comunidades autónomas y con el sector en el Ministerio para evaluar cómo ha sido en estos años, cómo ha funcionado esta pesquería y cuál ha sido el resultado económico. Nosotros tenemos un estudio que evalúa el daño hecho a la flota asturiana. Creemos que ese estudio, que conoce el Ministerio, deben conocerlo también las demás comunidades autónomas, y sobre esa base abrir de nuevo la negociación para establecer un criterio distinto, que nosotros creemos que tiene que permitir a todos los pescadores tener las mismas oportunidades de pesca. Pero este es el grueso de la cuestión, este es el debate de fondo.
Pues a ver cómo lo arreglan, el tema está complicado y los pescadores en pie de guerra se está planteando una movilización en Oviedo la próxima semana, y ya nos comentaba también Basilio Otero, presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, pero también de la Nacional, que iban a contar con el apoyo de al menos una parte de los representantes de la flota mariñana, que tenía intención de estar ahí para apoyarles, porque el reparto es injusto con Asturias, pero también es injusto con Galicia y tampoco le beneficia. 35 minutos, pasan de la una del mediodía, vamos a cambiar de tornos ahora y hablar de deporte con Miguel Fuente.
Hablamos en primer lugar de lo que va a ser el derbi el próximo sábado, derbi gallego entre el Burela y el Pollo, a partir de las 5 y cuarto de la tarde. Lo que es lo mismo, el primer clasificado, el Burela, con 63 puntos, y el Pollo, que es cuarto clasificado con 44, pero en juego está la tercera plaza con Roldán o con Alcorcón. 44, 44 y 43 tienen ahora mismo, sin olvidarse de un Ourense que tiene 42 y que también tiene opciones de esa tercera plaza. Por lo tanto, no va a ser fácil el compromiso que tienen las mariñanas el próximo sábado, un compromiso que se va a perder Cris, que como saben ya es baja de larga duración para lo que resta de temporada. El resto de jugadoras están disponibles para el compromiso, digo, del próximo sábado. En cuanto al equipo masculino, también preparando el compromiso del próximo sábado, en este caso jugarán a partir de las 8 y cuarto de la tarde, reciben al Talavera, un equipo que llega desde casi una zona de nadie con 29 puntos, que es décimo primero. Las intenciones que pasan por puntuar, teniendo en cuenta que es en la cancha del líder, y el líder que quiere seguir sumando para mantenerse ahí en esa zona alta de la tabla, es decir, la primera posición que le pueda dar ya el ascenso de categoría en breve. Eso sí, Mata no va a estar para ese compromiso, Pitero tampoco va a estar, y se mantiene la duda de Iago Míguez, que ya empieza a trabajar con la plantilla en los entrenamientos, no realiza todavía el entrenamiento completo, pero que va a haber, habrá que esperar cómo evoluciona entre hoy y mañana, sí, para saber si va a poder estar para el partido del próximo sábado. En el mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro sumó una derrota en su cancha frente al Sar, 25-33, le complica la situación, son octavos con 15 puntos, tiene a Lavadores también con 15 puntos por detrás, y después dos equipos con 9 puntos, pero también hay que tener en cuenta los equipos que puedan descender de la superior categoría, que pueden también ampliar el número de descenso en esta liga de primera autonómica. La próxima jornada viajan para enfrentarse al 6 do Nadal, un equipo que es el décimo con 9 puntos, por lo tanto están obligados a ganar el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde. Y mañana jueves 28 de marzo tendrá lugar en la Casa de Galicia en Madrid la presentación de la carrera por montaña Montes de Viveiro, Camobi, que está organizada desde el Ayuntamiento de Viveiro con la finalidad de dar a conocer uno de sus eventos deportivos más representativos. La Camobi es una prueba de trail que este año celebra su novena edición y que, a pesar de su breve historia, se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes del panorama español para los amantes de este deporte. Está prevista la intervención mañana del director de la Casa de Galicia en Madrid, del diputado provincial del Gobierno Interior y Relaciones Institucionales, de la alcaldesa del Ayuntamiento de Viveiro y de los miembros de la dirección de carrera, concretamente el director técnico y el social media manager, que realizarán un repaso por la historia de la carrera y también darán todos los detalles técnicos de la misma. Y el Celta CC Afoz, clasificado para el playoff de ascenso y casi para ser organizador, privilegio que tiene el equipo que termine segundo en la clasificación, ganando el próximo sábado a domicilio al Peleteiro, ya quedarían segundos a falta de 3 partidos.
Seguimos, 39 minutos pasan de la una del mediodía, estás escuchando Costa Viva, un par de consejos publicitarios y te contamos más cosas.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Mi tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revísalos y dales el mejor combustible. En Aveyeira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Aveyeira en la salida 508 de la A8. Aveyeira, llenos de energía.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Hablamos de otros asuntos que también son importantes tanto para nuestra comarca mariñana como para la zona del occidente asturiano, y es eso que tenemos en común, que tiene que ver con los caminos de Santiago, y que es la Vía Resia, que se quiere poner en valor, recuperar la Vía Resia. Esto abarca 8 concellos de Lugo y Asturias. Esta misma mañana se ha presentado el proyecto en el Salón de Exposiciones de la Diputación de Lugo. Se ha presentado, bueno, pues por parte del alcalde de Meira y así como representantes de la Diputación como el presidente Darío Campos. Han explicado que van a realizar un estudio previo para recuperar el trazado original de esta ruta de peregrinación que atraviesa Meira, a Pontenova, Río Torto, Pastoriza, Castro de Rei y Lugo, y también en la zona del occidente astur, Vegadeo y San Tirso. Es una iniciativa que nace del aumento de caminantes por esta ruta, que además es la más antigua de la provincia. Existen registros desde el año 1249. Escuchamos al presidente de la Diputación, a Darío Campos.
Y nosotros que pretendemos con eso, pues bueno, recuperar una de las rutas más antiguas del Camino de Santiago. Ven desde Castropol en Asturias a Lugo y pasa por los concellos de Vegadeo, San Tirso de Abres, Pontenova, Río Torto, Meira, Castro de Rei y Pol, y acaban en Lugo, obviamente. Cada vez está siendo más utilizada. El convenio tiene dos fases, una de estudio, que sería en este 2019 para buscar o trazado original de por donde pasaba por los diferentes concellos, y después en el 2020 pues ya sería una fase pues de mejora, señalización de esa ruta, pues una vez que te sea marcada, ¿no? Y en eso pues es que consiste este convenio, pues.
Por el momento no es una ruta reconocida oficialmente, pero cada vez hay más caminantes por ella, por nuestra provincia. Tienen en cuenta esta situación y lo que están buscando es establecer nuevas medidas para poder recuperarla, protegerla y promoverla. Esperan que en un futuro sea reconocida oficialmente y, bueno, eso siempre es un atrayente para el turismo, para las personas y riqueza para la zona, como siempre. Más del Camino de Santiago, en este caso del Primitivo, la directora general de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, Otilia Requejo, ha participado en la reunión de la Mesa del Camino Primitivo de Santiago que se ha celebrado esta mañana en Fonsagrada. Requejo ha informado sobre el nuevo sistema de señalización del Camino de Santiago, ya ajustado a las recomendaciones aprobadas por el Consejo Xacobeo. Asimismo, ha anunciado la participación del Principado en el proyecto Europa Creativa. En este caso, incidirá en la aplicación de las nuevas tecnologías y en la promoción de monumentos vinculados a la ruta xacobea, pero bueno, en este caso ya hablaba de la asturiana. Pero en Fonsagrada han hablado del Camino de Santiago, el Camino Primitivo y ese nuevo sistema de señalización. Los caminos de Santiago, el Primitivo, el del Norte y esta Vía Resia, todos son importantes para nuestra zona, para tanto para Asturias como para Galicia, porque atraen a muchas personas y, lo que decíamos, que generan riqueza. Pasan 43 minutos de la una del mediodía. Un alto en el camino y te hablamos de las actuaciones de costas en nuestra comarca. Se acerca también, con el buen tiempo, la Semana Santa, la temporada alta y los visitantes.
On Decor, baños y cerámicas. On Decor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Y ahora puedes ver el nuevo catálogo de ofertas hasta el 31 de marzo. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. On Decor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Hoyo do Mar Bajo 24. On Decor, zona de Astorres en Foz. Teléfono 982-132-500. On Decor, visítanos y consulta nuestro catálogo de ofertas.
Bueno, pues eso, que Costas ha empezado ya con las obras de conservación del litoral en 4 ayuntamientos de la Mariña, lo anunció en las últimas horas Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno. Son obras para mejorar zonas de paseo y de acceso a playas en Viveiro, en Burela, en Foz y en Ribadeo. Comenzaban ya la pasada semana en Viveiro. Ahí están ejecutando un proyecto para mejorar el acceso occidental a la playa de Area. En la tarde de ayer comenzaban en Ribadeo los trabajos destinados a crear un acceso para el uso marítimo deportivo en la Casa das Algas, en Vilabella. Y en este día de hoy comienza, por ejemplo, la cuarta de las actuaciones, que consiste en crear unas escaleras en Foz, en la playa de Arealonga. Esto en Foz. Luego, en cuanto a Burela, pues empezaron también este lunes las obras para crear un nuevo acceso desde el paseo a la playa urbana do Pórtelo. Hoy continúan las actuaciones en Burela y han sido supervisadas por el alcalde burelés, por Alfredo Llano, junto con el concejal de obras y el jefe provincial de costas. Estaban realizando, por ejemplo, obras en la playa do Cabaliño y analizan otras que quieren acometer en la playa de Amarosa y en el Espigón. Estas nos las detalla Alfredo Llano, el alcalde.
Estamos viendo una serie de obras que se estaban apalabradas, que se estaban comprometidas, y después vemos cómo va avanzando. Pues una de las que es una escalera que se va a ir a colocar para usted a Praia do Cabaliño, que pensamos que va a quedar bien, va a quedar perfectamente integrada en aquel paisaje y con materiales de madera y piedra, por tanto pensamos que va a ser una cosa útil, desde luego muy reclamada para los permisos de cine. Después también vamos mirando de una mejora sustancial que queremos hacer a la playa de Amarosa, por eso no queda el paseo marítimo, porque hay una grieta que con tiempo lógicamente van apareciendo cosas, de hay que asentarlas de nuevo. Procuraremos también asentar, no solamente arreglar esta grieta, sino que asentar esta zona para que quede pues, como una especie de mirador. Desde luego poner una mejora que sirva para mejorar incluso la calidad y la vistosidad de la playa de Amarosa. También más adelante vaya a hacer una obra que creo que es muy necesaria en Espigón, la playa de Amarosa, porque todos los años, derivado del sentido del mar, pues va a ser deteriorando, va perdiendo consistencia, por tanto hay que recuperarla, va a hacer un poco de tiempo también. Vamos también a palabrarnos para hacer una pala, para arreglar las playas de Vigilera, pintarlas para que estén listas para la época estival, que tienen nuevas playas siempre bien condicionadas, atractivas, de calidad, para que tenga gente de fuera, sobre todo para que gente de fuera pueda disfrutar de él.
14 minutos para las 2 de la tarde. Un alto en el camino y seguimos.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
De fiestas Rosalar en Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario una gran orquesta, Capitol, y en nuestra pista el mejor ambiente. Cada fin de semana te esperamos con las mejores orquestas. Disfruta en nuestra cafetería de los más exquisitos platos combinados y raciones. Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Este sábado nos acompañará la orquesta Capitol. Talleres UAL, especialistas en chapa y pintura. Talleres UAL repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres UAL hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres UAL realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres UAL ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres UAL, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres UAL.
De Roma. 12 minutos para las 2 de la tarde. Ya te imaginas que te vamos a hablar de orquestas o algo parecido. Bueno, nos lo va a contar Baruch, porque en Mondoñedo están liando una gorda.
Están liando una gorda y una parda. Unas 40 orquestas actuarán en la Alameda de los Remedios entre los días 5 y 7 de abril, es decir, este fin de semana, no, el siguiente. Lo harán ininterrumpidamente a lo largo de 48 horas, en lo que se prevé un tributo a la verbena gallega. Nos explica el porqué de la iniciativa y el porqué de escoger la ciudad de Mondoñedo el presidente de la Asociación Galega de Orquestras, Manuel Fariña.
La iniciativa de este encuadrarse dentro de un marco de actividades que vamos a hacer que están relacionados en sí coa petición a patrimonio da verbena popular galega como patrimonio cultural inmaterial de Galicia. Entonces este é un dos moitos actos ou un dos moitos festivales que se vai a facer encuadrar dentro desta serie de actos para potenciar a verbena. En un principio deronse a elegir varios sitios, pero bueno, nos pensamos que Mondoñedo, pola infraestructura que ten, porque está acostumbrado a albergar, por exemplo, dúas feiras moi grandes xa nestes momentos, non? É un pobo que non ten problemas de aparcamento, ten unha alameda que se presta perfectamente para este acto. Eles mismos están acostumbrados a organizar eventos deste tipo, non? Entonces por eso surgió Mondoñedo, aparte de porque una ciudad de galega con prestigio, entidades, lógicamente. Confluyense varias circunstancias e despois a súa experiencia en facer este tipo de eventos, xa che digo, polo tema das feiras, a San Lucas é unha feira que move muitísima cantidad de xente durante todo o día. Entonces creemos que Mondoñedo acolle sin problemas, está perfectamente capacitada para albergar isto.
Pues por supuesto que Mondoñedo está totalmente capacitada para albergar un evento de estas características, y nos explicaba también el portavoz de las orquestas gallegas cómo se va a desarrollar el evento en sí, porque 40 orquestas son muchas orquestas.
Las orquestas tocarán entre una hora o hora cuarto, calculamos. No sabemos hasta que estén todas, que todavía hay orquestas que están pendientes de confirmar, porque alguna también se puede caer, porque ya sale la actuación, entonces hay que cambiarla de sitio, de día, o no podría ir, aunque todas las que están postas allí van a ir en un momento determinado. Pero xa houve caso de que algún orquesta, pues, que ya había tocado sábado, pues que lle caeu a actuación no sábado, e bueno, pues entonces saltaremos para domingo, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto ao desenvolvemento, son dous escenarios que se van a tocar, van a ir alternando, mientras que unha orquesta toca, outra está preparando un outro escenario, así va ese continuo.
Pues parecido a los festivales de música. ¿Y hay horario oficial? ¿Sabemos cuándo va a tocar esta u otra orquesta? Pues por el momento se va a mantener la sorpresa.
Os horarios en un principio non van a ser de acceso público. Quero decir, nadie vai a saber, porque a organización o diga, que orquestra toca en que momento. Porque a organización algo que consideramos que non é importante eso. Non é importante os escenarios gigantes. Non é importante o nome das orquestas solamente. O que importa é a confluencia, a xuntanza de todas as orquestas para facer este acto en sí. Por eso cada unha delas ten para nós a importancia maior, indudablemente que as orquestas con máis prestixio, con máis nome, costa e é moito máis estar aquí, pero bueno, igualmente ten o mismo mérito para nós as orquestas pequenas ou algún dúo que vai actuar tamén ou algún trío que as orquestas grandes. Por eso o público non vai a ter nun principio acceso a esa información. O que sí pode ter o público, lógicamente, que son seguidores de unha orquesta ou de outra, é poñerse en contacto con ela para saber a que hora actúa a súa orquesta favorita, por decirlo de algún xeito, ¿no? Bueno, lógicamente pensando que a pesar de que vai ser as 48 horas continuas de un gran nivel, centralizaremos nas horas puntas, sin duda, pues, que estén as orquestas como a zona ou polo menos así vai ser, imagino.
Pues precisamente en lo referente a agrupaciones hay ya grandes cabezas de cartel confirmados, otros que están pendientes y algunos que no van a poder venir por compromisos varios. No podía faltar, eso sí, la orquesta principal con sede en Mondoñedo y de la que es copropietario el propio Manuel Fariña, que también nos avanza otros nombres.
Uf, sería injusto decir los 40 nombres porque no me acuerdo. Es que están anunciadas en el cartel, lógicamente sí que están todas. París de Noia, Satélites, Marbella, Gran Parada, pues, Foliada, pues América, América SL, aquí hay muchísimas. Estamos pendientes de Panorama, se puede ir o no puede ir, que es más problemático en ese aspecto por su tiempo, no porque les no quieran ir, sino por su tiempo. Y otras que se invitaron, pues no rejeitaron estar por los mismos motivos, independientemente. Nos pensamos que no, ningún dos motivos por los que nos dijeron que no es malo, ¿eh? No porque ellos no tuvieran la voluntad de estar. Es indudable que a categoría de las orquestas mayúscula. E despois, ao igualadas en dous escenarios, tamén se fan, por exemplo, máis iguais todavía, non? Son máis parecidas ainda, porque a fin de contas solo vai a primar a música dentro do que cabe en eses escenarios, non? O montaxe é o mismo para os dous, o sonido, o equipo de sonido é exactamente igual para os dous, cada orquesta evita co seu técnico e apuñará o seu sonido máis parecido ao que ten o seu equipo, pero bueno, os medios que poñemos a disposición das orquestas son suficientes, tendo en conta, repito, que non se trata de poñer o escenario máis grande nin o máis pequeno, tratas de poñer escenarios normais. Se houbera dous palcos de cemento, ten por seguro que faciliamos en dous palcos de cemento toda a vida, porque creemos que esa é a idea, non? Que se transmita que a festa do patrón, a festa galega, é algo moi importante para Galicia, que forma parte das nosas vidas, de todos. Non creo que haxa nadie que non recorde unha festa do patrón que non signifique algo para a xente, non? A festa do seu povo, a festa da súa aldea, a volta a ver a seus pais, a volta a ver os amigos do colexio de toda a vida, esa tradición que hai en Galicia, que é inmensa. Eu recordo cando era pequeno que viñamos emigrantes de Suiza, de Alemania, non? Que sempre viñan pola festa. Esos momentos son increíbles, claro.
Pues ese es precisamente el objetivo, el de reivindicar la verbena gallega como un patrimonio inmaterial muy nuestro. Por ese motivo se espera una gran respuesta por parte del público.
Creo que vaya a tener una gran aceptación, porque no nos podemos olvidar que las orquestas posiblemente somos el fenómeno mediático más importante de Galicia en el siglo XX. No creo que haya, bueno, estudios de feito que demostran que así é, non? Os seguidores das orquestas sobrepasan con moitísimo a artistas nacionais e internacionais, quero dizer, posiblemente orquestas que todos conocemos arrastran unha cantidad de xente tal que outros artistas de moitísimo nivel non arrastran nos seus concertos. Por ese motivo, creemos que habrá moitísima xente, claro.
Pues unas 40 orquestas las que actuarán en la Alameda de Os Remedios en Mondoñedo entre los días 5 y 7 de abril, como decíamos, no este fin de semana, sino el siguiente. Como decíamos también, lo harán ininterrumpidamente 48 horas seguidas. Es, por supuesto, un tributo a la verbena gallega como patrimonio inmaterial de aquí, de Galicia.
Todos juntos. Ahora, poco a poco, arriba. Arriba, 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 arriba.
Pues eso es lo que va a pasar, que no va a parar, va a seguir y seguir la orquesta, la verbena en Mondoñedo durante dos días seguidos. A ver los vecinos, también a ver los usuarios del Hospital de San Pablo, cómo lo llevan. Pero seguro que va a haber muchísima gente que se acerque a la ciudad episcopal en esos días. Crecimiento, por lo tanto, nuevamente para este concello. Y ya que hablamos de Mondoñedo, el ayuntamiento adjudica la reposición del firme con aglomerado en caliente, en la calzada. Es una actuación en un tramo que va desde Mondoñedo a Lindín. Cuenta con un presupuesto de 48.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 16 días naturales. De hecho, la alcaldesa Elena Candia indica que es una fase de reparación de la carretera que se enmarca en un proyecto más global, de mayor envergadura, que está cometiendo el gobierno local en el barrio de Couto de Otero. Un alto en el camino, te hablamos de Burela y se nos acaba Costa Viva.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte. Eu natureza. Eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade. Máis rendibilidade. Mellora xenética. Viveros Mañente. o mellor eucalipto de Galicia.
Bueno, y antes de hablarte de Burela, un apunte de Mondoñedo, porque una alumna del IES Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo, Cristina Ares Rivas, que es pues una alumna del instituto, que va a participar en las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional. Hay otros alumnos, en concreto son 5 de la provincia, los otros 4 son del CIF As Mercedes de Lugo Capital, y ella participa en la modalidad de florería, de floristería, en esas Olimpiadas de Formación Profesional. Cristina Ares. Así que mucha suerte, se van a celebrar en el IFEMA de Madrid ya próximamente. Por cierto, terminamos hablando de Burela. ¿Por qué? Porque el alcaldable Manuel Rouco afirma que la Xunta del presidente Núñez Feijóo cumple con Burela, y en este caso con las obras de reparación del Virsedo Carme, que ya sabes que se van a llevar a cabo este verano. Escuchamos a Rouco.
Dende a agrupación local do Partido Popular de Burela, non podemos máis que agradecer e valorar de forma moi positiva, e xa van unhas cantas veces, o compromiso da Xunta do presidente Alberto Núñez Feijóo con Burela. Nesta ocasión, en tempo récord, apenas 4 meses, proxectouse, buscouse orzamento e licitouse, tal e como garantirá o delegado da Xunta José Manuel Balseiro alá polo mes de novembro, as obras de reparación do Colexio Virxe do Carme de Burela. Isto, ao meu xuicio, é o que deben de exixir os veciños e veciñas de Burela dos políticos.